Bueno, les decíamos hace un ratito nada más cuando hablábamos con la nutricionista Paola Navarro que vamos a tener un testimonio, en primera persona vamos a hablar de lo que es un trastorno de la alimentación. Está en línea Victoria, fue paciente de ALDA, de la Asociación Civil de Lucha contra Desórdenes Alimentarios, que tiene su sede central en San Rafael, pero también acá en Dorrego, en la calle Balcarce de Dorrego. Fue dada de alta a fines del año pasado y bueno, vamos a hablar un poco desde su experiencia personal, en primera persona. Victoria, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, a ver, Victoria, contame cómo fue el momento en el que alguien decidió o vos que tenías que tratarte por lo que te estaba pasando.
Bueno, en primer lugar, no hace falta aclarar, pero que es muy difícil pedir ayuda. Cuando uno está en esa situación, creo que es como a lo último que se recurre. Siempre se piensa que se puede solo, sola, que está todo bajo control. Siempre decimos eso, que tenemos todo controlado y ese es el problema. En mi caso fue un día que ya sentía que no aguantaba más y bueno, me senté con mi mamá y nada, el hecho de decirle lo que me estaba pasando, sin siquiera saber bien qué me estaba pasando, claro, o por qué, sin tener un diagnóstico aún, y bueno, empezar a ir a, primero que nada, psicólogos, conjunto con nutricionistas, y de ahí a los meses me derivaron a la institución.
Digo, fueron esos profesionales los que se dieron cuenta que vos tenías un trastorno de alimentación.
Sí, a mí me diagnosticaron bulimia nerviosa.
Uh-huh. Bien. ¿Y cómo fue el empezar el tratamiento? ¿Hubo negación? ¿Cuáles son los pasos normales en un tratamiento de estas características, Victoria?
Primero que nada, la negación. No solo mía, sino también de parte de la familia, porque es algo que es un tema todavía bastante tabú y que si no pasa a alguien cerca, como que se desconoce mucho. Hay mucha ignorancia sobre el tema. Entonces, bueno, fue principalmente eso, la negación, esto no me está pasando a mí o yo lo tengo controlado, hasta que después viene el enojo de por qué me pasa a mí esto, una vez de entender bien qué está pasando, o eso, ya tener un diagnóstico por un especialista, el ya saber qué está pasando, decir, bueno, ¿por qué me pasa a mí? Y bueno, y después de eso, no sé, sale mucha angustia, tristeza, el proceso es súper, no es lineal para nada. Entonces es súper complicado, pasas por todas las emociones, por todas las etapas y bueno, nada, hasta que al final de a poco vas recuperando lo que era un poco la vida antes y no sé, las emociones, porque en principio es mucha, como te decía, angustia, tristeza, enojo.
Hace un ratito le preguntábamos a la nutricionista, acá mi compañero Diego le preguntaba respecto de que no solamente se trata del alimento, ¿no? ¿Es la vida completa la que se te modifica a partir de tener el trastorno, Victoria?
Tal cual, sí, en lo social. Yo me acuerdo que justo estaba empezando la facultad, entonces se complica mucho en todo, no es nada más elijo no comer este plato o elijo no comer aquello. Es todo, como te dice, el estado de ánimo, el no querer ver a la gente, el no querer salir, ni siquiera verte a vos mismo, el perder amistades muchas veces, la falta de comunicación con la familia, porque, como te decía, no se sabe mucho de esto, no se entiende mucho, entonces ya la comunicación pasa a ser casi nula. Sí, se complican varios aspectos, porque todo se basa en la punta del iceberg, digamos, en la comida, pero todo lo que está atrás es lo que a la larga complica el día a día.
Victoria, te pregunto cómo te va, Diego, te saluda. ¿Perdés la mirada crítica, digamos, de la vida sobre el tema de decir esto está bien, esto está mal? O sea, se te corren los parámetros, me da esa sensación, al menos desde este lado, ¿no? Se te corren los parámetros de lo que está bueno, lo que no, lo que es saludable, lo que no, lo que te hace bien, lo que no.
Al principio sí, al principio se pierde bastante esa idea del qué punto es sano, qué punto no. Y llega un momento cuando uno ya es consciente de que está enfermo, que uno sabe que está mal lo que está haciendo, pero así todo seguís jugando. Es como un juego, digamos. Sabiendo que está mal, lo seguís haciendo. Es como un reto de cada día peor. Uh-huh. Pero al principio sí. Es como que empezás pensando que ciertas conductas son saludables, lo hago para cuidarme o lo hago para verme mejor, y a la larga ya es enfermizo, justamente.
¿Y en cuánto influye la mirada del otro? Porque digo, el otro digo familiar, el otro pareja, el otro amistad, ¿en cuánto influye? O ni siquiera amigo, alguien que te conoce y que tiene una mirada crítica hacia vos.
En todo, sobre todo al principio, que uno está súper vulnerable y nada, la gente opina mucho, la gente habla mucho. Entonces uno, como te decía, está vulnerable, susceptible a todos esos comentarios y todo te limita. Si uno está mal, absorbe todo eso y lo usa en contra. Todo comentario que podían hacer hacia el cuerpo, si bien me decían que estaba bien o que estaba mal, yo ya lo transformaba en algo malo. No importaba qué me dijeran o de parte de quién, no importaba tampoco eso.
¿Y en qué momento te diste cuenta que quien te estaba dominando era la enfermedad a vos y no vos a la enfermedad?
Cuando, yo creo que el cansancio, ya cuando estaba muy cansada, fue como, no, yo ya no estoy hablando porque yo ya no lo elijo a esto, algo más está hablando por mí. Entonces ya era la necesidad de soltar como esta otra voz y decir basta a esta dominación.
¿En la familia cuánto influye? Pues le decíamos a la nutricionista que son tratamientos que se salen adelante en familia, ¿no? Acompañada.
Tal cual. Sí, la familia, sobre todo la gente con la que uno vive, es lo más importante, porque es el día a día. O sea, también puede ser los domingos en familia, pero más que algún que otro comentario, no pasa, pero el día a día es lo difícil. Como yo te decía, los cambios de humor, la inestabilidad emocional. También hay que entender a la familia. Yo siempre fui súper partidaria de eso, de que la familia también padece el trastorno del paciente, digamos.
Y la familia también hace el tratamiento.
Tal cual. Sí, para mí, bueno, yo voy a destacar el rol de Alda en eso, del acompañamiento a la familia, que para mí es súper importante. Sí. Porque como también hay que tenerle paciencia al paciente, justamente, hay que tenerle paciencia a la familia. Porque, como decía recién, no mucha gente sabe de estos temas, no se sabe cómo tratarse de estos temas. Entonces, la verdad que es súper complicado y el acompañamiento a la familia me parece indispensable.
Bueno, ¿y cómo fue la llegada al alta?
No puedo decirte que un día me levanté y dije, listo, ya estoy curada al 100%, sino que es más paulatino. De a poco vas superando como distintas metas, distintos logros, hasta que nada, un día realmente no necesitas más marcharte de tratamiento, porque ya está, ya lo superaste.
Y la idea, digo, a ver, especialmente de Alda, donde fuiste tratada, porque vamos a decir que son trastornos que no se curan, están allí, latentes. Lo que ustedes sacan de Alda son las herramientas para que no les vuelva a pasar.
Tal cual. Sí, yo fui de alta a fines de noviembre del año pasado, y bueno, y ahora en estos meses sí, me di cuenta de eso, que muchas veces, o sea, que no tienen cura en sí, sino que te ayudan a tratarlo de una manera que ya sea casi nula la aparición de esa otra voz, por llamarla de alguna manera. Por eso muchas veces es largo el tratamiento y hay que tener paciencia, porque no es algo que se cura de día al otro, porque si no, no sería efectivo a largo plazo.
Claro, porque lo que hay que cambiar es la cabeza. La cabeza. ¿No? Digo que, y es lo que más cuesta, lo que más. No hay ningún medicamento que te cambie automáticamente la cabeza.
No, es la cabeza. También a mí me ayudó mucho cambiarme de la gente que me rodeaba, de qué consumía, porque hoy en día, bueno, justo de eso estaban hablando también, de las redes, de las noticias, todo está como muy contaminado, por decirlo de alguna manera. Entonces todas esas cosas, también esos factores externos que influyen, es darle como otra cara.
Victoria, ¿y sos más feliz?
Sí, totalmente. Creo que uno no lo dimensiona hasta que eso, tiene el alta y ve las nuevas cosas que puede hacer o quizás, no sé, pequeñas cosas como decir, disfruto realmente un almuerzo en familia o salir a comer y que ya no pienso en qué me voy a pedir porque tiene menos calorías o no, sino porque estoy con mi familia, sino que eso, el alimento pasa a ser un segundo plano.
Claro. Sos menos presa de eso, ¿no? O sea, de eso que te oprimía.
Totalmente. Sí.
Se hace dueña la enfermedad de la persona. Es claro, increíble. Por eso yo le preguntaba a Victoria en qué momento ella entendió o logró separar la enfermedad de ella, porque claro. Es impresionante cómo controla, cómo maneja la vida de las personas que tienen el trastorno.
De hecho, cuando yo tuve mi alta y tuve que dar mi testimonio, yo decía eso, que al principio como que la otra voz se disfraza como amiga. Al principio todo parece que está bien y ahí es cuando se vuelve difícil controlarlo. Una voz que tenés como pegada tanto tiempo, que supuestamente te cuidaba, te ayudaba, ¿cómo la sacás? Y ahí es donde aparecen los profesionales también, ¿no?
Ahora elegís vos, digamos.
Sí, ahora elijo yo, hablo yo por mí y por cuidarme de verdad a mí.
Victoria, muchísimas gracias por el testimonio. Me parece súper valioso. Primero para estar atentos y atentas, como vos decís, a la familia nos cuesta mucho darnos cuenta que tenemos a un integrante de la familia que está pasando por un problema de trastorno. Digo, parece, bueno, no, con un psicólogo, a salir adelante. Digo, no, es todo un paso. No estamos acá solamente hablando de quien padece el trastorno. Estamos hablando del grupo familiar. Exacto. Que es quien tiene que reaccionar y ponerse a trabajar. Así que muchísimas gracias, Victoria.
Muchas gracias a ustedes por el lugar.
Sabes que te quiero mucho. Un abrazo enorme.
Un beso a todos.
Gracias. Ahí estaba la Vicky, dando testimonio, dada de alta hace un par de meses nada más y viviendo una vida feliz, como ella decía.